Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, oyentes de Voces del Mundo, este programa que conduce Telma Luzzani. Hoy estoy al aire de Mercedes López San Miguel. En este programa en el que buscamos dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación, nuestro lema es decir lo que otros callan. Buscamos dar una mirada alternativa. Por eso hoy vamos a hablar de Túnez, a 10 años de la primavera árabe. Justamente fue en Túnez donde empezó ese proceso, esas protestas y esos cambios de regímenes. En el caso de Egipto hay muchas críticas y un sabor amargo, ¿no?, de lo que dejó. Quizás lo que se entiende como un cambio de rostro, pero que continúa habiendo muchas deudas pendientes, ¿no?, muchos derechos por ganar. Por eso vamos a hablar hoy con un especialista, a ver qué sucede en Túnez, porque se ha señalado como uno de los países en donde sí pudo haber avances y algunas conquistas. Por supuesto, siempre hay más derechos por adquirir y nuevos horizontes. Y también vamos a hablar sobre la crisis política en Italia, porque en este momento el presidente Mattarella está teniendo consultas con todos los partidos políticos tras la renuncia del premier Conte. Como sabemos, el sistema político de Italia muchas veces genera, por el tipo de sistema parlamentario, es que de tanto en tanto se producen estas crisis de los gobiernos. Así que también vamos a hablar sobre esto. Nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter @VocesMundo y @R-Cooperativa de esta radio. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com. Pueden llamar al 52750770 o al WhatsApp 11-5002-0770. Y ya mismo vamos a dar un paseo por las principales noticias de hoy en el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
El Papa Francisco advirtió hoy, miércoles 27 de enero, que el Holocausto puede volver a suceder y aseguró que recordar es condición para un futuro mejor de paz y fraternidad. Esto lo hizo Bergoglio al conmemorar los 76 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Hoy, aniversario de esta liberación, se celebra el Día de la Memoria, rememoró el pontífice durante la audiencia general de este miércoles desde el Vaticano. En ese marco, tras la catequesis que encabezó desde la biblioteca privada del Palacio Apostólico, añadió: conmemoraremos a las víctimas de la Shoah y a todas las personas perseguidas y deportadas por el régimen nazi. Recordar es una expresión de humanidad. Recordar es un signo de civilización. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, mantuvieron ayer, martes 26 de enero, su primera conversación telefónica, en cuyo marco abordaron varias cuestiones de las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington. De acuerdo con un comunicado del Kremlin, Putin felicitó a Biden por el inicio de su mandato, el pasado 20 de enero, y destacó que la normalización de las relaciones entre ambos estados servirá a sus intereses. Los mandatarios expresaron su satisfacción por la realización del intercambio de notas diplomáticas sobre el logro de un acuerdo acerca de la extensión del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START-3. Desde Moscú señalaron que ambas partes concluirán en los próximos días todos los procedimientos necesarios que garanticen el funcionamiento ulterior de este mecanismo jurídico internacional importante de la limitación mutua de los arsenales de misiles nucleares. Ambos presidentes, Putin y Biden, discutieron temas de actualidad de la agenda bilateral internacional como la retirada unilateral de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump del acuerdo nuclear con Irán, la resolución de la situación en Ucrania a nivel nacional y la iniciativa rusa de celebrar una cumbre de miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió como anfitrión en Santiago a su par argentino, Alberto Fernández. Mantuvieron una reunión bilateral y acordaron gestionar la construcción de un cable óptico submarino que una a ambos países, Argentina y Chile, con Australia, Nueva Zelanda y el Asia Pacífico. Firmamos un acuerdo que nos permite enfrentar en conjunto la construcción de un cable óptico submarino que unirá a Chile y Argentina con el mundo del Asia-Pacífico. Así afirmó el líder chileno Sebastián Piñera, que este año es su último año de gestión. En noviembre va a haber elecciones presidenciales. Él no puede postularse porque ya este será su segundo mandato. Un mandato muy movido. Pensemos en el estallido social que derivó en el plebiscito constitucional, este cambio que quieren una mayoría de chilenos, de la constitución heredada de la dictadura de Pinochet, y por eso en abril se van a elegir a los constituyentes. El presidente argentino Alberto Fernández señaló el desafío que tienen los vecinos, ¿no?, de tener una mayor integración. Esto decía Fernández.
Argentina y Chile son países hermanos, indisolublemente hermanados. Y hermanada tiene que estar toda América Latina en este tiempo que nos toca vivir. Porque la pandemia nos ha sometido a lo que nos ha sometido, a que cada uno, a su modo, enfrente lo desconocido. Y a veces pienso que si hubiéramos estado más juntos y más unidos, seguramente podríamos haber sobrevivido mejor las cosas. Bueno, ese tiempo ya pasó, ahora tal vez sea la oportunidad la que viene de aprovechar la experiencia que la pandemia nos deja para entender la importancia del desarrollo en unidad entre argentinos, chilenos y también entre latinoamericanos.
Al menos 180 personas fueron detenidas en los Países Bajos tras la cuarta noche de protestas contra el toque de queda que estableció el gobierno y que rige desde el sábado pasado. Las principales ciudades del país vivieron jornadas intensas en las que las autoridades reportaron saqueos e incendio de coches. Las autoridades señalaron que se trataba en gran parte de adolescentes. El Parlamento de los Países Bajos decretó un paquete de medidas para evitar el contagio de la nueva variante de coronavirus detectada por primera vez en el Reino Unido. El gobierno señaló en la voz, ¿no?, de su ministro de Finanzas, Hoekstra, que a pesar de las manifestaciones no se va a suspender el toque de queda. También habló el primer ministro, Mark Rutte, y decía esto.
Esto es inadmisible, solo puede provocar horror, afirma. Uno se pregunta realmente qué le pasa a la gente. Esto no tiene nada que ver con una protesta, es violencia criminal y la trataremos como tal.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Estonia elige a una mujer como primera jefa de gobierno. La dirigente liberal Kaja Kallas se convirtió ayer, martes 26 de enero, en la primera mujer designada al frente de gobierno de Estonia, gracias a un pacto entre su formación política, el Partido de la Reforma y el Partido de Centro, que encabeza el primer ministro saliente, Jüri Ratas, que renunció tras un escándalo de corrupción. Estonia se convirtió también en el único país del mundo que actualmente está dirigido por mujeres. Tanto la presidenta Kaljulaid como la primera ministra electa, Kallas, y a ella se suma la ex ministra de Exteriores, Pentus Rosimanus, que va a estar al frente de finanzas, y la embajadora Liemets encabezará la diplomacia. Así que va a ser todo un gabinete, un gobierno liderado por mujeres en un país que está saliendo de este escándalo de corrupción y con esta conformación de nuevo gobierno. La dirigente liberal tiene 43 años.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
El 14 de enero, o sea, hace unos días, se cumplieron 10 años de la caída del dictador Ben Ali en Túnez. Ese proceso que comenzó en Túnez siguió en otros países y fue llamado la Primavera Árabe. O sea, ya 10 años de todo este, de estas manifestaciones y este efecto, ¿no?, contagio que hubo, y el primer país en el que comenzaron las movilizaciones y las manifestaciones fue justamente Túnez. Para hacer un balance y entender en qué situación está hoy el país, estoy en comunicación con Santiago Alba, escritor, ensayista, filósofo español por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Santiago? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola, un placer saludarles.
Bueno, decía esto, ¿no? Justo en los números redondos, en los aniversarios, siempre se presta para hacer un balance, ¿no? Ya ha pasado una década de la caída de Ben Ali en Túnez. Hoy, ¿cómo está el país? ¿Qué balance se puede hacer?
Bueno, empezamos por cómo está hoy el país, y no se puede, desde luego, hacer una descripción muy halagüeña de la situación actual. Basta pensar en lo que ocurrió el 14 de enero pasado, cuando debían haberse celebrado, como se merecían, esos 10 años transcurridos desde el 14 de enero del 2011, cuando se derrocó al dictador Ben Ali. Pues bueno, no hubo celebración. De hecho, el gobierno estableció un confinamiento de 4 días sobre texto de la alerta sanitaria, que todo el mundo interpretó claramente como una manera de impedir que, al hilo de las celebraciones, se produjeran o se agravasen las protestas que este país está viviendo desde finales del año pasado y que continúan mientras hablo con ustedes a esta hora. De manera que la situación es mala porque se conjugan toda una serie de crisis. Una crisis claramente económica y social, cuyas víctimas fundamentales son los más jóvenes, cuyos índices de paro se han disparado, yo creo que van más allá de los que había hace 10 años cuando se levantaron contra el dictador Ben Ali, unido a una crisis institucional y política muy seria, como lo prueba en la última remodelación del gobierno de Meshishi, y los conflictos que se han producido o se han renovado entre la presidencia de la República y el Parlamento, de lo que podemos hablar ahora un poco más, si ustedes quieren, y todo esto unido, obviamente, a la alarma sanitaria y a las medidas tomadas contra la COVID-19, que han agravado de alguna manera todas las otras crisis. Esto por lo que se refiere a la situación de hoy. En cuanto al balance, pues el balance, desde luego, en algún sentido es negativo. Yo creo que la mayor parte de la población no siente satisfechas las demandas de diversa índole que se hicieron en el año 2011, muy transversales, es decir, desde demandas puramente políticas, institucionales y civiles, a demandas obviamente de orden económico y social, relativas a, sobre todo, trabajo y acceso a alimentos y a vivienda y a educación. Todas esas demandas no se han satisfecho y, como digo, en un contexto de crisis político institucional muy fuerte, las protestas se han disparado hasta el punto de que el Fórum Tunecino de Derechos Económicos y Sociales recogía 8.659 protestas durante el año que acaba de terminar, lo que incluye huelgas, manifestaciones, sit-in, concentraciones, etcétera.
Santiago, vos estás actualmente viviendo en Túnez, ¿es así?
Sí.
Uh-huh. ¿Y estas protestas están más encabezadas por los jóvenes? ¿Hay liderazgos, algún liderazgo que puede capitalizar desde la política este malestar en las calles?
De entrada hay que decir que son manifestaciones espontáneas. De hecho, la que vimos ayer delante del Parlamento mientras se votaba la aprobación del nuevo gobierno con ese cambio de 11 ministros del primer ministro Hichem Meshishi, pues digo, ayer se produjo una manifestación delante del Parlamento mientras los diputados votaban, y esa manifestación se hizo pues en nombre de un movimiento espontáneo que ha surgido y que se llama El Pueblo contra el Programa de las Élites. En principio, pues esos jóvenes que estaban ahí reunidos pues son jóvenes urbanos en paro, diplomados, sin empleo, pero los sectores más afectados son los que se han estado manifestando en los barrios periféricos de la ciudad o antes de ayer en Esbitlia, en Kasserine, en el suroeste del país, en la frontera con Argelia, una de las zonas más desfavorecidas del país y donde en el curso de esas protestas murió un joven. Entonces, digamos que es muy plural y muy espontáneo. Lo que sí hay es una tentativa de utilizar esas protestas, como decía, en el marco de la grave crisis institucional que se está viviendo. Recuerdo algunos datos. En las últimas elecciones, que se produjeron en octubre del 2019, las legislativas las ganó el partido Ennahda, el partido islamista moderado, pero con una diferencia pequeña respecto de un nuevo partido, Kalb Tunis, que estaba encabezado por una especie de Berlusconi local que durante esas elecciones estaba en la cárcel y que de nuevo está en prisión por delitos fiscales y económicos. Y en las presidenciales ganó en disputa con el presidente de Kalb Tunis, las ganó Kais Saied, que es el actual presidente de la República, que es un extraño jurista outsider que se presentó con la voluntad expresa de defender y de recuperar reivindicaciones revolucionarias del 2011. Kais Saied, este jurista que es muy conservador en términos sociales y culturales, pero con una visión muy radical de la democracia y que no tiene partido, está enfrentado con un parlamento muy fragmentado, en el que la primera fuerza, Ennahda, el partido islamista de Rashid el-Ghannouchi, pues en estos momentos es absolutamente incapaz de formar un gobierno con credibilidad y con estabilidad. Digamos entonces que hay un choque entre la presidencia y el parlamento y la mayoría parlamentaria en un contexto de muchas protestas y en el que, digamos, el partido más favorecido, y esto es quizá lo más inquietante, es aquel que todas las encuestas dan como favorito para las próximas elecciones, con muchos puntos de diferencia ahora sobre el partido islamista Ennahda. Es un partido que se llama el Partido Destuviano Libre, encabezado por una mujer, abogado, que se llama Bir Musi, que reivindica sin ningún pudor y sin ningún complejo el retorno al antiguo régimen, a las políticas de Ben Ali y antes a las políticas de Bourguiba, con un enfrentamiento muy duro en términos muy islamofóbicos con el partido Ennahda y con una política obviamente económica neoliberal muy radical. Este es, Santiago, el partido que en estos momentos podría aprovecharse.
Vos decís que en este momento es el partido que lidera los sondeos. ¿Y a qué le atribuís esa intención de votos?
Son los sondeos los que, en efecto, en estos momentos dan como partido más votado, no con una mayoría absoluta, desde luego, porque eso se descarta en Túnez para los próximos años, pero sí, desde luego, ante la crisis fuerte del Partido Islamista en Naga, la descomposición del partido que en las anteriores elecciones dio la presidencia a Kais Essebsi, un viejo burguidista que en torno a él pues concitó el apoyo de gente muy transversal, desde izquierdas moderadas hasta partidarios del antiguo régimen. Por un momento dio la impresión en Túnez de que se iba a asentar un bipartidismo a la española, pero enseguida quedó claro que en el contexto de crisis general ese bipartidismo, que era un consenso entre élites, era imposible, y se coló este jurista del que hablaba como presidente de la República y este partido destropopulista, encabezado por un magnate del negocio mediático, fueron los que se disputaron la presidencia. Pero ya entonces surgió este tercer partido, que es el Partido de Asturiano Libre, encabezado por Habib Mussi, que, como digo, en estos momentos es el partido que las encuestas ponen en primera posición y que ayer abandonó el Parlamento para apoyar a los jóvenes que se manifestaban en el exterior.
Estoy conversando con Santiago Alba, escritor, ensayista y filósofo español por la Universidad Complutense de Madrid, analista especializado en el norte de África y que comentaba y hacía este panorama tan exhaustivo, ¿no?, de lo que sucede en Túnez, residís allí. La pregunta que me hacía es, la pandemia de coronavirus, por supuesto que genera un impacto económico, o sea, esto que decías, ¿no?, que agrava una situación, pero ¿a qué política o qué programa le podemos atribuir el efecto de la crisis económica previo a la pandemia? ¿Qué políticas se han aplicado que se ha perjudicado a una mayoría de tunecinos?
Pues sobre todo una continuidad respecto de las políticas económicas de Ben Ali, que de alguna manera fueron las causantes de esa reacción popular en el 2011. Nadie se ha atrevido a tomar medidas, digamos, de carácter mínimamente proteccionista. No solamente no se han frenado las privatizaciones, sino que hay amenazas de nuevas privatizaciones. Hay una petición de créditos muy reciente al Fondo Monetario Internacional, prometiendo obviamente a cambio el inicio inmediato y efectivo de las reformas estructurales, que todos sabemos qué consecuencias tienen, porque pasan obviamente por devaluación de la moneda, más privatizaciones, reducción de los salarios, etcétera. Por tanto, con una deuda externa grande y con una falta de liquidez que hace imposible acometer cualquier proyecto, ni siquiera de sostén durante la pandemia a las potenciales víctimas de la misma. Por desgracia, y eso revela hasta qué punto no hubo una ruptura, desde luego en términos de derechos civiles, este país está a años luz de otros países de la zona o del mundo árabo-musulmán, pero sin duda en términos económicos, pues el marco es un poco el mismo, ¿no?, de dependencia de Europa, de dependencia de instituciones internacionales y luego de dependencia de fuentes de riqueza que ya quedaron muy tocadas por los atentados terroristas y que con la pandemia han quedado en una vía muerta, fundamentalmente el turismo, que era la principal fuente de ingresos de este país. En consecuencia, como nadie se ha atrevido ni siquiera a cuestionar, por ejemplo, la deuda externa y todas las relaciones que se mantenían con instituciones internacionales y con la Unión Europea no se han alterado, pues el resultado que tenemos es que las condiciones sociales de los tunecinos son las mismas que con Ben Ali, un poco agravadas por estas sucesivas crisis que, digamos, se han cabalgado sobre ya la ya existente. Y esto hay que añadir, por cierto, algo que fue otra de las causas fundamentales del derrocamiento de Ben Ali, que fue la corrupción de la clase política y de la clase funcionarial en la administración, y que ha continuado. Y por lo tanto, digamos que el malestar al mismo tiempo social y ético de los tunecinos es muy grande, lo que en algún sentido también explica, aunque resulte muy inquietante, que sectores urbanos, sobre todo de clase media amenazada, piensen con nostalgia en el régimen anterior.
Vos señalabas, me parece interesante, ¿no? Señalabas los derechos civiles. ¿Sí pudo avanzar en tales derechos? ¿Y cuáles sería con respecto a la herencia de Ben Ali?
Por ejemplo, hubo sobre todo aquí un dato fundamental que marca ese, sí, una ruptura, al menos en términos formales, que es la Constitución del 2014, una Constitución que además se firmó bajo un gobierno islamista, un gobierno de alianza entre islamistas y izquierda moderada, pero cuya firma efectiva la puso un primer ministro de un partido islamista, y es la constitución más avanzada, sin duda, de esta zona del mundo, en términos tanto de igualdad de género como en términos de igualdad ciudadana, de derechos civiles, de abolición de la tortura, de concesión de derechos también sobre los recursos fundamentales del país. Y lo único que ocurre es que muchos de esos artículos de la Constitución todavía hoy, 7 años después, no se han materializado en leyes. Ni siquiera hay todavía un tribunal constitucional que pueda dirimir si las leyes promulgadas por el Parlamento son constitucionales o no. Entonces, ha habido como una rápida aceleración y evolución hacia un régimen mixto entre parlamentario y presidencial, pero de corte muy democrático, que es, sin embargo, en el contexto, digamos, regional y en el contexto de las crisis acumuladas, no ha sabido ni siquiera desarrollar su articulado. En todo caso, pues Túnez evidentemente tiene más libertad de expresión que ningún otro país de la zona, derecho de manifestación, aunque luego la represión policial sea muy dura, y, bueno, pues pluralidad de medios, no control de las redes sociales. Creo que en efecto ha habido una ruptura muy clara en términos de derechos civiles con el régimen, respecto del régimen anterior, pero digamos que esos derechos civiles no satisfacen las otras demandas de la revolución del 2011, que recuerdo se cristalizaban en ese concepto de karama, dignidad, que incluía pan y libertad. El pan pues todavía no ha llegado a los habitantes de este país.
Porque veía que entre las consignas de los que se están manifestando, que bien decís, ¿no? Ayer, cuando se estaba dando la votación de confianza a los 11 ministros y días atrás, también había un reclamo por la liberación de detenidos. ¿Hay presos políticos en este momento en Túnez?
Bueno, estaban hablando de los detenidos de estos días, de este último mes, que son centenares, ¿eh? Estamos hablando de entre 600 y 1.000 detenidos. Se refieren a estos detenidos, todos ellos jóvenes que participaron o participan en estas manifestaciones, frente a los cuales la policía utiliza todos los medios, ¿eh? Y desde luego también los encarcelamientos, las detenciones y encarcelamientos abusivos. Es verdad que enseguida se producen movimientos civiles de protesta con un cuerpo de abogados muy bien organizado, y no es extraño, o sea, quiero decir que el hecho de que pidan la liberación de esos detenidos es también una muestra, digamos, de, bueno, de fortaleza democrática, en el sentido en que, bueno, pues inmediatamente se organizan los abogados y los jóvenes para reclamar la liberación, que seguro que de la mayor parte de ellos se producirá en los próximos días, salvo porque mucho me temo que, como continuarán las protestas, pues habrá nuevos detenidos.
Por último, estoy conversando con Santiago Alba, ensayista y filósofo español por la Universidad Complutense de Madrid. Se especializa en el norte de África. Túnez fue el país en el que comenzó, ¿no?, esta primavera árabe. Si pudieras decir, en todo caso, hasta la Constitución, hasta que se votó la Constitución, había como mucho más expectativa, ¿no? Por, como se lo señalaba, como el país más exitoso después de este estallido social. En todo caso, ¿sigue teniendo más puntos a favor con respecto a los otros países? Estoy pensando, por ejemplo, en Egipto.
Naturalmente, yo creo que todavía hoy, en comparación con los otros, no solo con Egipto, ¿no?, con todos los países del Próximo Oriente, desde luego Siria, pero Bahrein, todos los países del Golfo Pérsico, pero también Marruecos o Argelia, que está ahora saliendo también de una revolución fallida. Yo creo que Túnez sigue siendo una excepción cada vez más frágil, que por eso hay que apoyar y conviene que le prestemos atención más allá de los aniversarios. Y en todo caso, como no me gusta nunca acabar en un tono muy pesimista, ahora que hay que hacer balance de estos 10 años, hay que recordar que lo que ocurrió en el 2011, no solamente en Túnez, sino por contagio en todo el resto de la zona árabo-musulmana, del norte de África y del Próximo Oriente, tiene que ver con una transformación del pasado, diría yo, de la historia. O sea, el pasado que se recuerda a partir de ahora en esta zona del mundo incluye por primera vez un derrocamiento de regímenes dictatoriales por parte de los pueblos de la zona, ¿no? El cambio político en esta zona del mundo siempre se ha producido por golpes de Estado, por golpes palaciegos. Es la primera vez que hay una revolución social cuyos protagonistas han sido los propios ciudadanos de estos países. Y creo que tener en la memoria un recuerdo de cambio de este tipo es muy importante en la evolución de todos los pueblos, ¿no? Exagerando un poco, yo decía el otro día que los pueblos de esta zona tienen por fin su revolución francesa. Entonces, cuando haya que actuar de nuevo, tienen un recuerdo, digamos, halagüeño, luminoso, el recuerdo de unas revoluciones o protestas laicas, democráticas y pacíficas, y en ese momento muy exitosas. No hay que olvidar que cayeron casi inmediatamente 4 dictadores, ¿no? Gaddafi en Libia, al-Saleh en Yemen, Muar en Egipto y Ben Ali en Túnez. Y ese es un recuerdo que permanece ya incorporado a la historia de esta zona del mundo.
Muchísimas gracias, Santiago Alba, por esta comunicación con Voces del Mundo. Sin duda volveremos a contactarte para saber cómo sigue este proceso, y me quedo con este balance más optimista, teniendo en cuenta, digamos, que bueno, han pasado 10 años, así que seguiremos viendo cómo continúa esta situación en Túnez.
Gracias.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Santiago Alba, ensayista y filósofo español, por la Universidad Complutense de Madrid.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Ayer el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, presentó la renuncia ante el presidente Sergio Mattarella, y es el presidente el que empezó una ronda de consultas con los partidos políticos en Italia para terminar de definir si es Conte quien va a seguir al frente del gobierno, si puede ampliar su coalición, porque esta renuncia la decidió después de haber conseguido el voto de confianza en el Parlamento, pero tenía menos apoyo en su coalición tras la salida de los ministros de Renzi, del ex primer ministro. Pero mejor estoy en comunicación con Elena Llorente, desde Roma, colega, amiga, corresponsal para el diario argentino Página 12, que nos va a explicar muchísimo mejor, porque las crisis italianas tienen sus entretelones. ¿Cómo estás, Elena? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Hola, hola, Mercedes, ¿cómo estás? No, nosotros bien, digamos, con mucho frío aquí y aguantándonos de la pandemia, pero bueno, estamos.
Mira, la primera pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿tenía necesidad Conte de renunciar?
Sí, bueno, resulta que como el apoyo que tiene en el Senado es mínimo, porque no tiene mayoría en realidad, aunque obtuvo en algún momento un mínimo apoyo, en realidad esto significa que hay mucho desequilibrio. Cuando él proponga leyes o proponga decretos que tienen que pasar por el Parlamento, se encontraría en una situación completamente desequilibrada. Y esta es una de las razones por las cuales presentó su renuncia. Ahora, esto no significa, como ya sabes, que el sistema italiano es un poquito complicado, presentar la renuncia no quiere decir que necesariamente se tenga que ir, esa es la verdad. Porque si en las consultas que empezó ya el presidente de la República, Mattarella, esta tarde, si estas consultas que van a terminar el viernes en principio, bueno, a partir de esas consultas se va a hacer una idea de cuál es la verdadera situación y si puede entregarle a Conte el derecho de hacer un nuevo gobierno o no, o presentar otro candidato, o bien no presentar ningún candidato, no aceptar ningún candidato, porque seguramente los partidos que van a las consultas le presentan personas que pueden ser nuevos primeros ministros, pero si él considera que ninguna de estas personas es adecuada, pues entonces tiene que disolver el Parlamento y llamar a elecciones. Ese es el procedimiento, más o menos.
Elena, y Conte, ¿qué apoyos tiene? ¿Y qué apoyos podría ganar justamente ante esta jugada política que hizo?
Sí, exacto. Bueno, ahora él ya cuenta siempre con los partidos que lo apoyaron desde el principio, que es el Movimiento 5 Estrellas, para empezar. Él era uno de, digamos, elegido por el Movimiento 5 Estrellas. Luego se plegó el Partido Democrático, y que es de centro-izquierda, y también está LEU, que quiere decir que es un partido pequeño, pero que de todas maneras también es considerado de centro-izquierda, que son unidos, libres y unidos, en la traducción. Ahora, estos partidos lo apoyan a él, pero con esto no es suficiente. Entonces, por ejemplo, en el Senado, ahora surgió un grupo de senadores. Algunos de ellos se han ido de los partidos porque no están de acuerdo con que se vaya una crisis, ¿no? Y entonces han sido llamados, la gente los llama, los responsables del Senado. Ellos se llaman a sí mismos los europeístas. Por ahora son solamente 10 senadores. Pero al parecer esto podría ser un punto de atracción para los que no están de acuerdo con sus propios partidos. Y entonces, si es así, Conte podría conseguir un mayor apoyo, porque estos europeístas en principio estaban de acuerdo con que no hay que hacer ninguna crisis, porque no estamos en condiciones, en plena pandemia, de encima tener una crisis de gobierno. O sea, eso provoca un desequilibrio a todos los niveles.
Pero estos europeístas, ¿vienen de distintos partidos y de qué línea?
No, digamos que son centristas, por decir así. Ah. Sí, son de distintos partidos, de formaciones, de gente que se ha ido de los de otros partidos, ¿entiendes? De partidos de derecha, incluso de Forza Italia. Hay algunos que se han ido y que están dentro de este grupo.
Forza Italia.
Exacto, el partido de Silvio Berlusconi. Pero bueno, ahora yo creo que sobre todo hay que esperar un poco para ver qué va a pasar con las consultas. De lo que sí estamos seguros es de que la derecha y la centro-derecha, me refiero a los partidos como Forza Italia de Silvio Berlusconi, pero también la Liga de Matteo Salvini y Fratelli d'Italia, se llama en italiano, Hermanos de Italia, que también es un partido de ultraderecha, ellos no quieren saber nada con Conte. Es más, hoy declaró Salvini que ellos estarían de acuerdo con una especie de gobierno de unidad nacional o algo por el estilo, pero que Conte se tiene que ir absolutamente. O sea, ellos esperan poder conseguir al mínimo la presidencia del Consejo de Ministros, o sea, el cargo de primer ministro, posiblemente. Pero bueno, estas son las cosas que están saliendo ahora a relucir en la prensa. Yo creo que vamos a ir teniendo novedades a medida que se hagan estos encuentros, porque después de cada encuentro hay una especie de rueda de prensa, no es una rueda de prensa realmente, pero hay declaraciones. Cuando los partidos políticos salen de ver al presidente, se encuentran con la prensa y hacen algún tipo de declaración. Esto va a ser mucho más ilustrativo, evidentemente. Pero bueno, de eso tenemos que esperar que haya los encuentros, porque en realidad los encuentros con los políticos empiezan mañana. Hoy hubo solamente dos, que fue con la presidenta del Senado y con el presidente de la Cámara de Diputados.
Claro. Estoy conversando con Elena Llorente, socióloga, periodista, corresponsal en Italia de varios medios del mundo, entre ellos el diario Página 12. Y la gran pregunta, me parece, casi te diría que es la pregunta del millón, ¿qué va a hacer Renzi? Porque Renzi no es el que ocasionó esta crisis en el gobierno, ¿Se sabe qué va a ser? ¿Qué va a ser en estas negociaciones? Y su sector, ¿no?
Sí, es
un partido minoritario.
Sí, es un partido minoritario, se llama Italia Viva, pero Renzi es una personalidad un poco particular. Él fue primer ministro y debo decir que siendo primer ministro, muchas veces por la actitud que tenía, no por las medidas que tomó, a veces por la actitud personal que tenía, ha sido muy criticado y lo consideran demasiado orgulloso y en fin. Pero bueno, independientemente de eso, Renzi puso en crisis el gobierno porque decidió retirarse de la coalición de los partidos que yo mencioné antes, ¿no? Que está el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, principalmente.
Los principales.
Uh-huh. Sí, claro, ¿no? Exacto, estos dos son los principales. Él se retiró con Italia Viva porque dijo que Conte no respetaba las cosas que ellos proponían, algunas medidas que proponían para tomar, para tratar de mejorar la situación de Italia, entre otras cosas, un préstamo especial que hace la Unión Europea para los temas de salud. Pero bueno, es como que no respetaban las opiniones de ellos y que por eso entonces se fue. Ahora, esto fue así, se creó todo este gran caos. Y ahora Renzi, en realidad, hoy, esta noche, él tiene una reunión de noche, muy tarde, como a las 10:30 de la noche, con todos sus parlamentarios. Porque el encuentro de Renzi con el presidente de la República es el jueves, o sea, mañana. Y vamos a ver qué es lo que le va a decir al presidente. ¿Ellos qué dicen en este momento? Ellos dicen, no, nosotros no ponemos ningún veto para una nueva candidatura de Conte. O sea, ellos no están en contra de Conte en principio. Pero la verdad es que Conte y los partidos de la coalición no quieren saber nada con Renzi ahora.
Claro.
Así que
claro,
se ha puesto, él está en una situación complicadísima. En una situación complicadísima, porque ha provocado una crisis en un momento tremendamente crítico para la historia de este país. De país de todo el mundo, quiero decir. Pero
sí, pero,
un momento
pero en Europa.
Muy particular.
En este momento es en donde más se está viviendo, ¿no? El rebrote de coronavirus y también hay demoras, ¿no? Con algunas en la campaña de vacunación. Me imagino que todo esto agrega tensión al gobierno.
Sí, pero no solamente al gobierno, porque la Unión Europea está esperando que Italia mande el Recovery Plan, se llama, ¿no? Que sería cómo van a utilizar el dinero que la Unión Europea está destinando a cada país de cada uno de sus miembros. Cada miembro tiene que mandar un plan para presentar a la Unión Europea diciéndole lo vamos a usar así, así, así. Ahora,
¿qué
pasa?
Plan
ahora
tiene que
está
estar
bloqueado.
Aprobado por el Parlamento, por cada Parlamento.
Además tiene que estar aprobado, claro, también tiene que estar aprobado por el Parlamento, pero ahora está todo parado. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir ese dinero? Eso es lo que la gente se pregunta. Porque no solamente hay el problema de las vacunas, sino también del servicio sanitario, que está en un caos total. Así que bueno por decir un problema.
Cuando decís lo que la gente se pregunta, ¿cuál es el apoyo de la opinión pública para este gobierno? Justamente, que tiene que enfrentar la gestión de la pandemia, ¿no?
Sí, absolutamente. Eso es lo que ellos, que lo que la gente quiere. Pero el problema es que, digamos, por ejemplo, una encuesta realizada por una empresa ligada a la RAI demostró que el 40% de los italianos no están a favor de llamar a elecciones, cosa que, okay, está bien, pero es el 40% nomás. Entonces, hay toda una cosa que hay que preguntarse, porque bueno, ¿y qué pasa con el resto de la gente? ¿Están a favor de las elecciones? Yo creo que no. Hay mucha información desigual y, ¿cómo decirte?, desequilibrada, y realmente es muy difícil para nosotros periodistas verificar a veces cuánto verdaderas son las informaciones. Entonces, este es otro caos que se está produciendo en el mundo del periodismo. Pero independientemente de eso, evidentemente hay toda una serie de preguntas. La gente está completamente perdida, ¿entiendes? O sea, además de la tristeza y de la depresión que tiene la gente por estar encerrada en casa desde hace casi un año, porque es desde marzo, bueno, 10 meses estamos encerrados en casa, que eso provoca además a un país como este, que ha sido socialmente muy importante, en el sentido de que la vida social es muy importante, ha provocado un montón de problemas. Y para no hablar de la violencia en las familias, para no hablar de los asesinatos y de qué sé yo cuánta cosa más. Pero independientemente de eso, entonces la gente está como desesperada y muchas veces ni siquiera saben realmente qué es lo que habría que hacer. Bueno, por lo menos no quieren elecciones. Pero bueno,
pero si hubiera elecciones, no sé si es la suficiente. Fecha es en junio, ¿no? Se convocarían para junio.
Junio sería.
Uh-huh. Claro.
Sí, junio, sí. Sí. Pero bueno, eso sería el caos completo.
Me imagino que seguiremos de cerca cómo se están dando estas conversaciones y cuál es la definición para esta nueva crisis de gobierno en Italia. Muchísimas gracias, Elena Llorente, por este panorama que nos diste.
De nada.
Y hasta pronto.
Ok, un saludo a todos. Okay, hasta pronto.
Muchísimas gracias. Hablaba con Elena Llorente, socióloga, periodista, es corresponsal en Italia del diario argentino Página 12 y de otros medios del mundo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Interesante las dos entrevistas que tuvimos hoy en Voces del Mundo. Lo que señalaba Santiago Alba, a 10 años del comienzo de la primavera árabe en Túnez, este cambio que se produjo a partir de la manifestación en las calles, la manifestación sostenida, ¿no? Pidiendo, me recordó las consignas, pan y libertad, ¿no? Que entonces señalaba el ensayista Santiago Alba, que en cuanto a libertades sí, ha sido un avance, se ganó en derechos civiles, el país, en contraste a las otras naciones en donde ocurrió también esta primavera árabe, claramente hubo avances en derechos, pero en todo caso señalaba la cuestión de la crisis económica, del pan, esta otra consigna que todavía está muy presente en las calles, en Túnez, y además también señalaba que no se ha podido erradicar la corrupción. O sea que tanto la crisis económica como la corrupción son los desafíos para Túnez y para este gobierno y para las próximas elecciones. Y con Elena Llorente hablamos de lo que es la crisis política en Italia, que es bastante común por el sistema parlamentario y porque si, como en este caso, sale un partido, aunque sea minoritario, de la coalición, eso hace tambalear a la alianza oficialista. Y es por eso que Giuseppe Conte presentó su renuncia como primer ministro. En todo caso, lo que señalaba Elena Llorente desde Roma es que no queda claro todavía si es que va a poder liderar una nueva coalición de gobierno o va a tener que ser otro político quien encabece un nuevo gobierno. Así que muchos interrogantes también en Italia. Nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo, en la operación técnica, Flavio Blanco, en la producción, Patricio Porta y Franco Luzzani, en redes sociales, Diana Martínez Tancredi. Mañana a las 14 los esperamos con Voces del Mundo. Que tengan muy buena tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.